Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Empieza Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. Tenemos el día bastante gris en esta jornada de hoy. Está bastante nublado y ha empezado a hacer más fresquito. Algunos nos ha pillado todavía con el pie cambiado. 17 grados de temperatura en este último día de verano y mañana empieza ya el otoño. Ya se nota también en las temperaturas. Hablaremos dentro de un rato del pronóstico para las próximas horas. En esta jornada de hoy, como no, trataremos el tema de la inmigración o integración o asimilación, como decíamos hace unos minutos en ese informativo provincial, porque una mujer que se ha integrado, que ha vivido con la comunidad caboverdiana durante unos años en Burela, allá por el año 1998, llegó, se integró en un proyecto pionero, pues se está dando esta tarde una charla en la Universidad de La Coruña, será a partir de las 4 de la tarde, y habla de ese proyecto y de si la integración es real o no es real. Para ella la integración sería real si se hiciera en varios ámbitos, y no solamente cómo se está llevando a cabo, y piensa que además lo de integración como que lo ha puesto de moda los medios de comunicación. Ella habla más de asimilación. Dentro de un ratito escucharemos más declaraciones de Lucía Oca explicándonos sobre qué va a versar la conferencia de esta tarde en La Coruña. Además, estamos pendientes de los municipios de Cervo y Xove. En concreto, Cervo es el anfitrión de honor en este año de la Semana de la Salud y la Seguridad de Alcoa, la novena Semana Gallega de Salud y Seguridad. A lo largo de estos días van a realizarse muchos ejemplos, por ejemplo, de cómo actuar en un caso de emergencia e incluso también algún que otro simulacro. Así que si ustedes viven por la zona y de repente escuchan pues mucho lío, mucho jaleo, helicópteros, sirenas, etcétera, ya sabemos, estamos en la Semana de la Salud, de la Seguridad y la Salud, y puede que se trate de un dispositivo que esté realizando un simulacro simplemente. Además, habrá charlas, stands, muchos talleres y colaboración, muchísima colaboración por parte de los efectivos de emergencias. Hablaremos de eso. Hablaremos de turismo. La Mancomunidad de Municipios de La Mariña ha cambiado de presidente. Ahora está en manos del alcalde de Burela, Alfredo Llano. Y el hasta ahora presidente, Alfonso Fuente, señala que él se puso al frente de esta estructura cuando no la quería nadie, que estaba inoperativa, prácticamente olvidada, no tenía ni dinero ni maneras de mantenerse. Considera que la ha sacado adelante con el esfuerzo de todos y que hay que pensar en global, en conjunto, no solamente en el municipio de cada uno, sino en la mancomunidad, en un geodestino, como se suelen llamar estas cosas. En Ribadeo ya se conoce el fallo del concurso de arte en las paredes. El artista ourensano Alexandre Prada ha sido el elegido para pintar la fachada lateral de un edificio que está situado en la confluencia de las calles San Roque y Rosalía de Castro. Ahora será la Comisión Provincial de Patrimonio la que tenga que pronunciarse al respecto. Y hay información sobre el plan Renove. Si tienen que cambiar las ventanas de sus casas, pues pueden ahorrarse un dinerito. Hay 35 empresas lucenses que colaboran con la Xunta de Galicia en la tramitación de las ayudas del plan Renove de ventanas. 68 más van a colaborar en el plan de sustitución de calderas por otras más eficientes. Son estos planes de la Xunta de Galicia para ayudarnos a todos a ahorrar energía, y que siempre viene bien un poquito de ayuda. Luego lo contamos también y vamos dando más información al respecto. De eso y de mucho más vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos aquí en Costa Viva. Además, por cierto, dentro de unos momentitos hablamos con el alcalde de Barreiros de asuntos de su localidad. En Home Secret en Foz, este verano te acortinamos todo tu piso por tan solo 399 euros. Sí, solo 399 euros, y acortinas todo tu piso en Home Secret. Además, tenemos las rebajas más fabulosas en todas las colecciones de colchas, fundas nórdicas, sábanas de invierno, alfombras, hasta el 50% de descuento. Escucha, ¿no tienes persianas en el salón? En Home Secret te lo solucionamos con los stores Blackout y Screen. Te damos presupuesto y la instalación es gratuita. Visítanos Home Secret en la calle Álvaro Conqueiro 54 bajo, enfrente de Hacienda, en Foz. Hablamos a continuación en unos minutitos con el alcalde de Barreiros, pero más relacionado con el municipio de Barreiros, de un curso de manualidades. El ayuntamiento organiza cursos de manualidades en este mes de octubre, ya que entra en San Pedro, en San Justo y en Celeiro de Mariñaos. Lo hace a través del Departamento de Servicios Sociales y tienen programado para este próximo mes que entra un curso de manualidades en estas tres localizaciones diferentes del municipio. Los martes y los viernes se va a celebrar en horario de 3:30 a 7:30 de la tarde en el Canteiro, en San Pedro. los miércoles en el mismo horario en el local social de San Justo y luego los jueves en las escuelas de Celeiro de Mariñaos, también en esta misma franja horaria que las anteriores. Repito, los martes y los viernes de 3:30 a 7:30 en Canteiro, en San Pedro. Los miércoles de 3:30 a 7:30 en el local social de San Justo, San Justo. Y los jueves en las escuelas de Celeiro de Mariñaos, también entre las 3:30 y las 7:30 de la tarde. Las clases van a arrancar el próximo 1 de octubre y la inscripción se realiza en los propios cursos, así que lo que hay que hacer es presentarse allí. Cursos de manualidades en octubre en San Pedro, en San Justo y en Celeiro de Mariñaos, en Barreiros. Además, tenemos más novedades relacionadas con este ayuntamiento que vamos a tratar a continuación con su alcalde.
Barreiros, un concello tranquilo para vivir e disfrutar en natureza.
Hablamos a continuación con el alcalde de Barreiros. Están ustedes a levar a cabo dende o concello. Nestes días están a rematar, por exemplo, actuacións no CEIR de San Miguel.
Sí, no acceso ao colexio, no que na calle que sube hacia Remourelle, pois fixo salí unha actuación para que aparcaran os autobuses, non máis para os peóns, non que pudieran aparcar na zona de abaixo e poder ir andando, cruzar por un paso de peóns e logo na parte de arriba o autocar tiña que subir casi hasta a autovía para poder dar a volta, non? E despois descargar os nenos xa pola man de entrada do colexio, e o que se fixo foi pois adquirir un terreno, mellorar ali para que o autocar poida preto ao lado mesmo do colexio dar a volta, con lo cual tamén se gana tempo, acortas en tempo a viaxe, non? Porque eso supoñía pois un trastorno ter que subir, xa digo, casi a preto da autovía para poder dar a volta e volver a baixar cos nenos, incluso coa peligrosidade tamén que entrañaba pois o levar os nenos a dar a volta a aquel punto, non? Eu creo que esa é unha obra importante, entra dentro de outras que foron tamén o aglomerado en San Cosme de Barreiros. Na parroquia de San Cosme foi na zona das viviendas sociais onde estaba a guardería municipal, faltaba aquela zona de reparar o aglomerado, e tamén frente ao teleclub había unha carretera que estaba en mal estado que tamén por fai uns días se aglomeraba, ¿no? Ao mesmo tempo tamén se están rematando as obras en Reinante, no acceso á playa, estaba a principal que se preparara para o verán, pero faltaba o que era outro camiño activo alrededor da urbanización, ali era con unha execución dun aval do promotor, e esas obras, bueno, pues están rematando estos días, e se vai facer tamén pois un repaso, un bacheo a algunhas carreteras, como son por detrás do pabellón do Colegio de San Miguel, o camiño que vai xa hacia a Plaza do Souto, e bueno, algunos deterioros que hai por aí en alguna carretera, pois se vai ir facendo mantemento delas.
Mantemento que rematarán vostedes antes de que chegue a época das choivas e demais, o inverno?
Sí, vai ser a rematar estes días. Eu conto que entre esta semana e a semana que ven, pois esos traballos queden rematados xa. Sí.
Actuacións, entón, de acondicionamento, mantemento e tamén millorada seguridade en diversas zonas do Concello de Barreiros, tamando o seu alcalde. Alfonso Fuente, gracias por estar hoxe con nós e moi boa tarde.
Gracias a vos, un saludo.
Pues ahí tenemos esas actuaciones que se llevan a cabo y que terminarán antes de que llegue el invierno, que bueno, ya sabemos que después se complica todo un poquito más y además es más complejo para los ciudadanos de la localidad pues andar por una zona en la que tengan que estar de obras. Dentro de unos días estará finalizado. 11 minutos para la 1 del mediodía. Seguimos en Costa Viva después de este espacio de información de la Diputación de Lugo.
De desempregados lucenses beneficiáronse das 65 accións formativas desenvolvidas o abeiro do Lugo Pacto polo Emprego 2. O proxecto cofinanciado nun 80% pola Unión Europea que xestiona a Deputación de Lugo. O Pacto Provincial polo Emprego 2 é un proxecto de inserción sociolaboral dirixido á procura dun posto de traballo dos desempregados e desempregadas da provincia, con especiais dificultades de acceso ao mercado laboral, agasos de Lugo, por ter este o seu propio programa de emprego. Outra das accións formativas da segunda edición do Pacto Provincial polo Emprego foron as dirixidas á atención sociosanitaria das persoas dependentes a domicilio en institucións sociais. A Cruz Vermella impartiu as dúas modalidades na zona centro, en Viveiro e en Monforte. Jennifer Souto é unha das docentes do curso celebrado en Lugo.
A atención domiciliaria basase sempre na axuda que unha persoa vai a ofertar nun domicilio, como propiamente di, non? Aquí, sin embargo, imos a toparnos pois en institucións sociais, como poden ser un xeriátrico, como poden ser, bueno, pois un centro de pois discapacidade mental.
A formación neste ámbito é unha das máis demandadas polos lucenses. Petra Ares e Hilda Díez foron dous das asistentes aos cursos neste EIZO.
Que hai moita xente maior e que está, pois, que necesita asistencia e que se está bastante fomentando eso, a atención social, sociosanitaria.
Meus sogros son maiores tamén con problemas de movilidade e demás, entonces decidín acceder para informarme, para poderlos asistir mellor e nun futuro atopar unha oferta de traballo.
O proceso de formación inclúe unha parte práctica moi valorada polos beneficiarios do curso. Sihan Taus e Carmen Prieto non lo explican.
Que é unha formación adecuada, además aquí, pues la maioría de la población é gente maior, entonces xa non hai mucha juventude, mucha, xa, pues lo que xa estamos, pues jóvenes, pues hacemos esta formación para ayudar a la gente maior.
Creo que estamos aprendendo moito, cousa que vaya cousa que necesitamos. Vamos, esperemos chegar.
Para facilitar a súa asistencia aos cursos, os participantes percibiron unha axuda económica duns 400 euros o mes, equivalente ao 75% do IPREN, Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples. Escoitamos a Mónica Vázquez e Manuel López.
Estiven traballando no sector da alimentación en Rábade. Ora, para cambiar un pouquiño de actividade, pois metinme neste ámbito.
Que eu era carpinteiro, entonces no ramo da carpintería, pois está todo en crisis. Hai pouco traballo. Entonces, tengo unha cousa que non me disgusta.
Os beneficiarios do Pacto polo Emprego do Ous tiñan que estar inscritos nas oficinas do Servicio Público de Emprego, como José Funcasta e Antonio González.
Bueno, viño do sector da construcción, pero como o sector da construcción xa sabemos como está, pois apuntei unha oficina de emprego pa estes cursillos.
Traballei no sector administrativo e no e como teleoperador. E bueno, collín este curso un poquinho para abrirme a outros ámbitos no sector laboral. E con idea de encontrar traballo, lógicamente.
Transporte sanitario, técnico de limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais foron outros dos cursos que se desenvolveron en varias localidades da provincia. Todos eles constaron de formación teórica inicial seguida de prácticas en recoñecidas empresas e asociacións da provincia. José Carlos Rubiños impartiu varios módulos transversais nun curso de limpeza o que asistiu Isabel Hermida.
É importante que desde as administracións públicas poñan en marcha estes proxectos educativos que o que fan é favorecer o acceso a unha preparación a xente que de outra forma igual, polas razóns que sexan, non tería acceso a esta preparación.
Lugo Pacto polo Emprego de Ous me parece un proxecto moi interesante. E a ver, a parte de interesante me parece que va enfocado a trabajos en los que se pensaba que no se necesitaba ninguna experiencia profesional, pero que sí, que se necesita que se necesita mucha profesionalidad.
Axuda á inserción sociolaboral dos desempregados é un dos obxectivos prioritarios que a Deputación procurou co Pacto Provincial polo Emprego 2.
Hay que dar esa información de la Diputación de Lugo. 6 minutos para la 1 del mediodía. Seguimos adelante contando la actualidad de la comarca y tenemos en esta jornada de hoy una iniciativa interesante que se va a llevar a cabo próximamente. Se trata de un rastrillo. La verdad es que hay muchas veces que tenemos muchas cosas en casa y bueno, pues no terminamos de quererlas, pero las tenemos ahí, nos están ocupando espacio, no sabemos qué hacer con ellas, no queremos tirarlas. Bueno, pues a lo mejor las podemos vender en un rastrillo, como el que organiza el Ayuntamiento de Burela nuevamente. En verano hicieron unos y les salió bastante bien, así que han decidido que quieren repetir. El rastrillo se va a celebrar el próximo domingo. Te puedes apuntar si quieres ir allí con tu stand, con tus trastos, tus bártulos para vender hasta el jueves. Nos habla de ello, de la iniciativa, de lo bien que funcionó y de que las ideas sí son buenas. Está bien que se copien o que se tomen como ejemplo el concejal de Cultura, José Díaz.
No hay demasiadas novedades respecto al otro. Vuelven a ser el tope de puestos 50. La otra vez tuvimos 18, pero esta vez la verdad que prevemos tener muchos más, quizás incluso llegar al límite de puestos, porque mucha gente, después del primero, que bueno, fue bastante exitoso, muy exitoso, hubo mucha gente y muchos preguntaron, pues, ¿cuándo hacíamos el segundo? Muchísima gente, ¿no? Entonces, si toda esa gente que pregunta, o bastante de ella se apunta, desde luego va a haber más participación todavía. Habían venido gente a montar su puesto desde Coruña, desde Ferrol, incluso de Pontevedra vino alguien. Entonces, bueno, la verdad que nuestra idea es un poco, aparte de que gustó y la gente se lo pasó bien ese domingo durante la mañana y la tarde de mediados de agosto, y la idea es pues eso mismo, ¿no? Ya, que vuelva a ser algo entretenido para hacer un domingo, que muchas veces no se planifican demasiadas cosas, y por otra parte pues también hacerle un poco referencia de alguna manera, ¿no? A pesar de que otros concellos puedan organizar algo parecido, que está muy bien, las buenas ideas son para copiarlas, ¿no? Para imitarlas, pero bueno, siempre sí que nos gustaría ser un poco, ya que fuimos los pioneros en esto, pues ser algo un poco referencia en la organización de este tipo de eventos, ¿no? Cerramos un poquito antes porque va a ser de 12 de la mañana a 6 de la tarde, ininterrumpidamente. Paramos a las 6 porque coincide justo que el 27 de septiembre es el sorteo de los 5.000 euros de un grupo de hosteleros de aquí de Burela, 25 hosteleros que se unieron en una iniciativa para dar esta cantidad de dinero a gente que consuma, pues bueno, tapas durante 4 fines de semana, ¿no? Ya sabéis cómo va la historia. Y coincide justo el sorteo ese mismo domingo a las 7 de la tarde. Entonces tampoco queremos solapar nada. Simplemente pues cerrar un poquito antes, una horita antes. Además ya el tiempo no es como era en agosto. Va siendo los días un poco más cortos. Aparece el frío ahí a última hora de las tardes. Entonces, bueno, cerramos un poco el horario. Creo que llega bastante bien.
Pues ahí tienen esa idea si quieren desprenderse de algún efecto que seguro que es bonito, seguro que está bien conservado, pero a lo mejor no les interesa ahora mismo, tal y como tienen puesta su casa o su armario. Ahí está ese rastrillo de Burela, la segunda edición del rastrillo, el próximo domingo día 27, y se pueden apuntar hasta este jueves. En Burela también se organizan dos nuevos cursos de informática y se van a impartir en el Aula CEMIT. Se trata de retoque fotográfico y conoce a fondo YouTube. Están organizados por parte de la Red de Centros para la Modernización e Inclusión Tecnológica de la Xunta de Galicia en el Aula de la red CEMIT. Este viernes, día 25, se inicia el primero, retoque fotográfico. Los participantes inician el mundo del retoque empleando la aplicación GIMP. Este curso se imparte de lunes a viernes en horario de 10 de la mañana a 12 del mediodía y tiene una duración de 14 horas. Termina, por cierto, el 5 de octubre. Luego, el 30 de septiembre, empieza a impartirse el curso Conoce a Fondo YouTube. Cuenta con una duración de 7 horas y media. Los asistentes a esta actividad van a saber cómo crear un canal en YouTube para poder subir sus propios vídeos. El horario de lunes a jueves de 4 a 5 y media. Finaliza el 7 de octubre, dentro, enmarcados de las actividades de la red CEMIT. Antes de que lleguemos a la una, vamos con quejas vecinales en el municipio de Ribadeo. Vecinos de la calle Ramón González, donde está, por cierto, nuestra emisora, piden que se cambien las dos únicas plazas de aparcamiento que se han dejado después de la humanización de la calle por una zona de carga y descarga. Solo quedaron dos plazas de aparcamiento, lo cual pues es poco útil en realidad, pero bueno, piden que se ponga ahí la zona de carga y descarga. La ubicación actual de la plaza de carga y descarga y de los contenedores de basura, tal y como está distribuido en este momento, resulta que les dificultan el acceso a los garajes de las casas de aquí, de los vecinos. Además, luego los camiones, los de reparto, etcétera, etcétera, acaban parando en mitad de la calle para realizar esa carga y descarga, porque no les coincide el lugar de la carga y descarga adecuada. Y los coches o bien se quedan atrás esperando, o bien algunos, los más más lanzados o los que más lo hacen, suelen esquivar los camiones, ocupar la acera y pasar por ella, algunas veces con una velocidad inadecuada, por cierto. Y ahí viene la consiguiente inseguridad para los peatones. Sería más cómodo si esas dos plazas de aparcamiento que están ahora mismo y que son prácticamente inútiles se transformaran en plazas de carga y descarga. Algunos vecinos y algún empresario de esta calle, como decimos, Ramón González, ya se lo han solicitado al ayuntamiento. Por el momento no han hecho nada, pero todo es ponerse.
La última hora en mediodía.
COPE 93.6 y 99.7. COPE de la Costa.
8 minutos pasan de la 1 del mediodía, seguimos en directo en Costa Viva con los cielos nublados y que nada, que no terminamos de alcanzar ahora los 17 grados, 16 y medio. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. Carnes, pescados y mariscos elaborados por manos profesionales para hacer de su comida el mejor placer para el paladar. Restaurante El Álamo, un clásico de la restauración en el occidente asturiano. En Serantes, Tapia de Casariego. Restaurante El Álamo patrocina el tiempo.
Para hoy ya poco arreglo tenemos, va a seguir el cielo nublado, los cielos cubiertos durante todo el día, aunque el viento al menos es débil, va a cambiar del suroeste al noroeste a partir de la tarde. Luego mañana, miércoles 23 de septiembre, día en que entra oficialmente el otoño, nos despertaremos con los cielos nublados, luego por la tarde se esperan nubes y claros, por la noche también alguna que otra nube alta. Las temperaturas mañana van a seguir siendo más o menos como las de hoy, las bajas ya van bajando, están en 13 grados y las máximas podrían rondar los 20. En cuanto al viento, va a ser débil del suroeste y del norte, e incluso mañana por la noche se espera que esté en calma. Son temperaturas que se van a mantener a lo largo de toda la semana, entre 12 y 19, 12 y 20 aproximadamente, con nubes y claros también a lo largo de toda la semana, aunque el viento en principio va a ser débil. Sí que notamos un poquito más de fresquito, y es que está acabando el verano. Quedan horas apenas de verano y ya entra el otoño. A ver qué tal se nos da este otoño a todos. Vamos contando la actualidad de la jornada. Tenemos que hablar de inmigración.
Nuestra zona se conoce, entre otras muchas cosas, por su fabulosa gastronomía. Carnes de ternera gallega, carnes de vaca gallega a la piedra, pescados, mariscos, percebes, centollo, lubricante, almejas, que conforman platos exquisitos y que además tienen una estupenda relación calidad-precio. En Olar de Manolo somos especialistas en pulpo en varias preparaciones. Arroz caldoso, con bogavante, disponemos de una amplia terraza. Olar de Manolo, calle Hermanos Moreno Ulloa 8, Ribadeo.
De inmigración, efectivamente, de inmigración en Burela, porque ya sabemos y siempre hacemos referencia a ello, que la población caboverdiana en Burela es muy amplia, es enorme, y siempre hablamos de que están perfectamente integrados. Sin embargo, esta tarde en la Universidad de La Coruña va a tener lugar una charla, una conferencia en la que se hablará de caboverdianos y también senegalesas. En realidad, mujeres caboverdianas y también senegalesas. Y se hablará sobre las políticas de integración. Ahí va a participar una mujer estrechamente vinculada con Burela. Su tesis doctoral lo hizo también sobre la integración en Burela. Ya no habla de integración, dice más o menos que es como un invento de los medios de comunicación lo de la integración. Es asimilación lo que ella ha vivido. Está un poco más confiada con que el nuevo gobierno de Burela tenga una concejal en sus filas de Cabo Verde. Hay que destacar también que en esta pasada campaña electoral, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, por ejemplo, llevaban que personas de Cabo Verde en sus listas. Y es que la población caboverdiana es amplísima. Y de hecho, según destaca también esta mujer que va a participar en la conferencia esta tarde, se ha cuadruplicado en los últimos tiempos. Se llama Lucía Oca. Ella es profesora de antropología en una universidad en Portugal y participó en el año 98, a partir del 98, de una manera muy activa en un proyecto pionero aquí con la comunidad de caboverdianas en Burela. Dice que las cosas van un poquito mejor, pero como decimos, que lo de integración es algo así como un invento de los medios de comunicación. Vamos a escucharla.
Falar sobre o mito da integración da comunidade de caboverdiana en Burela. Tratas un pouco de construir esa idea, que é unha idea así que ten sido moi lanzada por os medios de comunicación, pero que nos meus estudos pues, ten demostrado que é falsa, non? Eu manexo un concepto de integración que se pode definir como multidimensional, quer decir, que ten en conta varios aspectos da vida, fundamentalmente o laboral, o dos dereitos, o que chamaríamos ámbito social, dos dereitos de cidadanía e o ámbito cultural, que sería a vivencia e a relación das diferentes identidades.
Nos contaba cómo era su proyecto y también hablaba de cómo ha evolucionado Burela y la integración, por denominarla de alguna manera, la asimilación a lo largo de estos últimos años.
Traballei nun proxecto que foi pioneiro coa comunidade e xa daquela existía este mito da integración e só con irles preguntar ás persoas caboverdianas, bueno, eran maiormente mulleres, non? Porque os homens se atopan no mar. Naquela altura, que era o ano 98, pois había moitos problemas, sobre todo relacionados cos dereitos de cidadanía. O máis la grande, quizás era que os fillos e fillas que tiñan nacido en territorio español eran apátridas, non tiñan nacionalidade, e isto les limitaba un montón de dereitos. Por outro lado, por exemplo, de toda a comunidade non había ninguna persoa, nin familia usuaria nos servicios sociais de Burela naquela altura. Isto xa cambiou moito tamén. E por último, pues poderíamos decir que as mulleres caboverdianas, naquel momento, que tiñan chegado sempre como esposas a través de procesos de reagrupamento familiar, tampouco tiñan o dereito de traballar legalmente. Por tanto, traballaban na economía sumergida, non podían facer descontos pois para baixas maternidade, por enfermidade, tampouco podían cotizar para unha futura jubilación. Isto están notando ahora as mulleres maiores, as que chegaron pois a finais dos 70, principios dos 80, que nunca verán reconhecido o seu dereito a unha jubilación digna.
Es su experiencia la que nos está contando y además parte de su tesis doctoral. Ella realizó la tesis doctoral sobre esa población caboverdiana en Burela y ahora va a participar en la charla que tiene lugar esta tarde en la Universidad de La Coruña a las 4 de la tarde. Lucía Oca, profesora de Antropología de la Universidad de Trasos Montes e Alto Douro de Portugal, aborda el caso de las inmigrantes caboverdianas en Burela. La jornada se denomina Políticas de Integración de Inmigrantes y aborda los casos de caboverdianos y también senegaleses, y se enmarca dentro de los cursos de verano de la Universidad de La Coruña. Entre el 21 y 25 de este mes de septiembre se están llevando a cabo. Hay la experiencia de Burela, que tiene mucho que decir, y se va a poner en un foro en el que se hablarán de otras experiencias también con personas que vienen de otros países para intentar integrarse y convivir con nosotros. Seguimos hablando de otros temas. Hablamos a continuación del municipio de Ribadeo y de Arte en las Paredes. Ya se conoce quién ha sido el ganador o el elegido dentro de ese concurso curso de arte que se ha venido realizando en estos últimos días, Arte en las Paredes, para decorar una pared que hay ahí, pues una fachada lateral de un edificio que no tenía mucho sentido o ningún atractivo visual, y para decorarlo se organizó este concurso de Arte en las Paredes. Está en la confluencia de las calles San Roque y Rosalía de Castro. El ganador es el artista orensano Alexandre Prada. Ahora tiene que ser la Comisión Provincial de Patrimonio la que pronuncie al respecto. Nos lo cuenta el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez.
Por fin hubo fumata blanca en este concurso de Arte en las Paredes, este concurso que convoca o Concello de Ribadeo e que tengo apoio tamén da Diputación Provincial de Lugo, onde pois preténdese que algunha das fachadas singulares de Ribadeo, fachadas cegas, fachadas limpas que esteñan actualmente sin ningún tipo de pintura, poder imprimir nelas pois imaxes ou algo que o fagan atractivo para os visitantes e para os que vivimos día a día, non, aquí neste concello. Esta iniciativa pois bebe de outras iniciativas noutras vilas, noutras cidades de Europa, do Estado e de Galicia, que están tamén facendo o propio. E si ben, hai uns meses tivemos que deixar deserta ese concurso porque a calidade das obras non eran merecedoras de consideración por parte do xurado, pois agora a verdade é que houve máis de 25 persoas cualificadas, capacitadas para facer isto, e de entre todas as obras, pois o tribunal, un tribunal plural composto por xente de ACISA, da Asociación de Comerciantes, da Dirección Xeral de Patrimonio de Galicia, do Colexio de Arquitectos, artistas de renome ou profesores de Historia da Arte, así como técnicos municipais, pois entre todos, pois escolleu o que lles parece a todos por maioría que debe ser a primeira proposta, non, que se chama Buscando o Norte, que é dunha persoa de galega e de Ourense, de Alexandre Prada, e xunto con esta tamén hai un segundo e un terceiro gañador. Evidentemente estas propostas teñen que ir agora á Comisión de Patrimonio de Lugo para que as aprobe, e en todo caso, pois a primeira, se o artista así quere, pois será a que leve a súa idea, a que terá que levar durante un tempo, terá que traballar e pintar en esa fachada, que son, creo recordar, aproximadamente uns 300 metros cuadrados de fachada, e será unha pintura, unha estampa, pois que perdurará no tempo e que tamén será definitoria dun modelo de Ribadeo, dun modelo de ver Ribadeo recuperado, restaurado, e donde as paredes brancas ou as paredes cegas agora mesmo pois tamén señan arte, non? Arte coa pintura que se lles pretende imprimir e coas obras de artistas que neste caso é o gañador deste concurso.
Pues habrá que esperar entonces a esa valoración de la Comisión Provincial. En Ribadeo también va a celebrarse próximamente un pleno, será el próximo día 24 a las 8:30 de la tarde, y entre los puntos del orden del día también algo relacionado con el arte, con la literatura, la donación, la aceptación de la donación que efectúa la viuda del escritor Daniel Cortezón Álvarez en favor de este ayuntamiento. Igualmente se tratará un expediente para el deslinde del antiguo camino público en Chao de Obe. La propuesta de la alcaldía sobre el alumbrado en el Puente de los Santos, ya sabemos, es escrito que dirigía al Ministerio de Fomento a Ana Pastor para que se encargue el Ministerio del Alumbrado, porque es competencia del Ministerio. Y además se llevan, nada más fijarán los días de los festivos locales, y se llevan varias mociones, una del Partido Socialista sobre la violencia de género, del Partido Popular para instar a la Diputación a firmar un convenio para la reparación urgente de viales de titularidad provincial. Ya sabíamos, algunos viales que conectan por el interior, y también la carretera que entra por la zona de la vía de Feve, por ese puente. E igualmente los populares querían llevar ese pleno, ese convenio que quieren firmar con la Diputación de Lugo para construir un campo de hierba artificial que le dé una tregua al que tenemos en estos momentos el Pepe Barrera, que de cuando en cuando se queda absolutamente encharcado. Hay otra moción del BNG en apoyo a las personas refugiadas y migrantes en Europa. Eso para el próximo pleno de la Corporación de Ribadeo, el jueves día 24 de septiembre por la tarde, 8:30. Hablamos además de temas de interés para todo el mundo, porque ahora que llega el invierno lo que nos interesa es que estemos calentitos dentro de las casas y que nuestras ventanas o nuestras puertas cierren bien y que estemos bien aislados, y de paso si podemos ahorrar un poquito de energía y de dinero, mejor. En esta jornada de hoy en el DOGA, en el Diario Oficial de Galicia, sale publicada ya la noticia sobre las ayudas para el plan Renove de la Xunta de Galicia. El plazo de solicitud de estas ayudas termina el día 30 de octubre. 35 empresas de la provincia de Lugo colaboran con la Xunta para tramitar estas ayudas del plan Renove de ventanas. Nos lo cuenta el diputado popular y secretario provincial del PP, José Manuel Balseiro.
O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a relación de 35 empresas lucenses colaboradoras ca Xunta na tramitación das axudas do plan Renove de Fiestras, do que poden beneficiarse tanto viviendas unifamiliares como comunidades de propietarios. O Boletín Oficial Galego publica hoxe tamén a relación de empresas lucenses que neste caso colaborarán ca Xunta no plan Renove de Caldeiras. A Consellería de Economía e Industria promove dúas líneas de axudas para a instalación de caldeiras de gas natural, GLP ou biomasa, con apoios de ata o 40% do costo do proxecto, e para a renovación de fiestras, con axudas de ata o 25%. Os particulares que queiran beneficiarse destas axudas terán que poñerse en contacto con algunha das entidades colaboradoras que son as encargadas de tramitar o procedimento, presentar a solicitude e a documentación justificativa da actuación, plazo que rematará o 30 de outubro. Mediante estes apoios da Xunta, non só se logra obter melloras e modernizacións nas estruturas de vivendas e edificios, senón novas fiestras e caldeiras que permiten obter un consumo máis eficiente de enerxía e contribuir á diminución da factura eléctrica das familias, neste caso, da nosa provincia.
Además, las entidades colaboradoras son ya las encargadas de tramitar el procedimiento. Hacen la reserva de fondos, presentan la solicitud y también la documentación justificativa de la actuación, con lo cual nos sale a todos un poquito más cómodos.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
22 minutos pasan de la una del mediodía. Recuerda que hoy se está celebrando la Semana Gallega de Salud y Seguridad en la Mariña. Es la novena semana que organiza la empresa de aluminio Alcoa San Ciprián, en colaboración con los ayuntamientos de la zona, con los alcaldes, los equipos de gobierno y también con las fuerzas de seguridad, que ponen mucho de su parte. Se ha presentado esta misma mañana, se han inaugurado las jornadas en el pabellón de deportes de San Ciprián, se han instalado los stands de distintas empresas participantes y se ha empezado a desarrollar talleres y actividades. ¿Qué tenemos o qué hemos tenido? Por ejemplo, esta mañana a las 12 del mediodía se realizó ya el simulacro de emergencia con la participación de la Brigada de Emergencia de Alcoa, Previnsa y el helicóptero Guardacostas de Galicia. Y en estos momentos, desde la una, la Guardia Civil realiza un simulacro de especialidades. Exposición de helicóptero también, de vehículos y de material. Si vives en la zona, entre Cervo, Xove, y ves mucho movimiento de emergencias, probablemente sean estos simulacros o estas demostraciones de la Semana de la Seguridad. Luego por la tarde se presenta la UME, a las 4 de la tarde, a las 5 una charla de protección civil sobre los planes de emergencia y a las 6 una demostración de protección civil sobre la unidad de descontaminación. Son asuntos importantes para conocer a toda la población, para que todos sepamos cómo funciona. Mañana continúa la Semana de la Seguridad y también pasado mañana con demostraciones, con, por ejemplo, charlas sobre prevención de lesiones de espalda, que tendrá lugar mañana a las 5 de la tarde, o incluso un taller de FREMAP el día siguiente, 24, a las 5 de la tarde, de prevención de lesiones de espalda. Por una parte la charla y luego por la otra parte el taller. Hay mucho, como una charla también en seguridad de obras de construcción. A lo largo de 3 días, la Semana Gallega de Salud y Seguridad en la Mariña Lucense, que organiza la empresa Alcoa San Ciprián. Este año le ha tocado ser el anfitrión de honor al Ayuntamiento de Cervo. Normalmente se van turnando, un año le toca a Cervo, otro año le toca a Xove. Hablamos de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña a continuación. Ha cambiado de presidente. En la jornada de ayer se celebraba una reunión, cambiaba la presidencia y pasaba de las manos de Alfonso Fuente, quien la ha llevado durante estos últimos años, a las manos de Alfredo Llano, el alcalde de Burela. Alfonso Fuente hace historia ahora y señala que cuando él cogió la Mancomunidad de Municipios de La Mariña no la quería nadie, nadie iba a las reuniones, no había dinero, no había proyectos, no había nada que sacar de ella. Sin embargo, ahora se ha convertido en algo más atractivo y espera que Alfredo Llano lo siga llevando por buen camino. Escuchamos a Fuente, alcalde de Barreiros y expresidente de la Mancomunidad de Municipios.
Tengo que decir que en aquel momento y también bueno, pues estaba inoperativa, había que decir que prácticamente no tenía operativa ninguna mancomunidad. A verdade que os plenos prácticamente non se asistía por parte dos representantes dos concellos, non? Durante este tempo, bueno, pois a verdade se impulsou a mancomunidade, se firmaron unha serie de convenios todos os anos, se conseguiu solicitar axudas conxuntas para todos os concellos da Mariña, e eu creo que se puxo en marcha, bueno, pois a mancomunidade, que como decía ao principio estaba inoperativa, se puxo en marcha. Aí queda ese traballo que non debo ser eu que no valore, non? Eu creo que debe ser, pois, a sociedade. Se impulsou no, a nivel turístico, e os resultados, pois, tamén eu creo que están aí, que son positivos. Colaboramos tamén coa promoción a través do Burela Fútbol Sala, contratándolle un espacio. Bueno, se puxo en marcha, pois, este proxectos como o Mes da Maxa, que xa vai pola terceira edición, ou os menús artesáns, non? Que tamén están, pois, moi valorados pola restauración fora da época estival, non? Promovendo, bueno, pues que as actividades económicas, pues, deses restaurantes, pues, fora desa temporada estival, pues, sigan funcionando. Eu creo que, xa digo, recibimos tamén algúns premios a nivel turístico en Fitur. Eu creo que, bueno, foi un traballo pouco a pouco, e tamén teño que decir que coa colaboración, pues, daqueles que, pues, concellos que mandaban os seus representantes iban a eses plenos, pouco a pouco se foi ganando participación, e, bueno, a miña satisfacción é que no día de onte, pois, de 30 representantes na mancomunidade, representantes, xa digo, dos 15 concellos, dous por concello, que teríamos que ser 30, pois había 29. Eso quere decir que a mancomunidade se interesa, a mancomunidade é interesante, polo tanto, si é interesante será porque algún beneficio nos aporta os concellos, non? É decir, eu creo que nese sentido, pois eu, a verdad, coa satisfacción de ver o salón de plenos do Concello de Foz cheo, tanto as súas mesas para os representantes como que era o auditorio, sí, non, con os 29 personas que éramos, y evidentemente, bueno, pues ahí queda un remanente de 99.000 euros, casi 100.000 euros, que quedan ahí en remanente para investimentos en los concellos de Mariña, para promoción de los concellos de Mariña. Y bueno, felicitar a Alfredo que vaya a continuar nesa labor, a cual eu onte mesmo xa lle decía que a súa disposición para calquer cousa que necesite. Ontes mesmo había que aprobar xa o convenio deste ano, que estamos a falar de 85.000 euros que se adxudicaban ontes en contratos que se van a ver ahora nestes meses, que xa quedaban, estaban realizados, ou sea, se van a realizar porque era un convenio firmado xa deste ano. Xa digo, espero que a partir de ahora, bueno, pues que se sigan firmando estos convenios, se siga coa promoción de Amariña. Xa digo, tamén decir que en este caso eu non era o candidato para a presidencia, eu xa decidira no seu día non presentarme á reelección. Creo que eu sempre fui unha persona e o dixen reiteradamente, o que pasa que naide quería coller ese testigo, naide quería presentarse á presidencia, entonces había que continuar. Eu creo que era unha obligación defender os intereses dos concellos da Mariña, pero sempre fui un partidario de unha persona a un cargo, e precisamente por eso o Partido Popular neste caso presentaba a Diana Durán, a concelleira de Burela, precisamente nese sentido. Ela hoxe non ten responsabilidad de goberno no Concello de Burela, e nos entendíamos que podía ser unha boa presidenta para a mancomunidade. Recibiu máis respaldos Alfredo e, bueno, pues ahora ten que continuar nesa labor, ¿no?
Alfredo Llano, novo presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Mariña. Escuchábamos a Alfonso Fuente, el expresidente, que señala que la Mancomunidad ha mejorado mucho. Hay que destacar que también esta tarde se va a debatir en el Pleno de Viveiro, por ejemplo, la inclusión nuevamente de esta ciudad en la Mancomunidad de Municipios de la Mariña, que se había salido hace unos años y finalmente decidió volver. Como decimos, parece que es un instrumento que empieza a funcionar. Hablamos, para finalizar, de esa posible moción de censura en la Diputación de Lugo. Sabemos que desde que entró al gobierno de la Diputación, el Partido Popular, están pues con la espada de Damocles encima de una posible o fantasma moción de censura. En esta jornada de hoy, en una rueda de prensa de los socialistas, han vuelto a insistir en que siguen abiertas las puertas a las negociaciones para recuperar el gobierno provincial de la Diputación de Lugo, abiertas las puertas entre Partido Socialista y BNG, que no están paralizados, que se continúa con el trabajo y que están intentando reconducir la situación, a ver si se van a quitar del medio el escollo que era Manuel Martínez, alcalde de Becerría. Habrá que verlo. A las 2:20 seguimos en Mediodía en la Costa.